Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias.
Hablamos hoy de mundos paralelos.
Mundos paralelos.
¿Qué son los juegos estos masivos en línea?
Bueno, es una buena pregunta. Para mí es uno de los temas culturales más importantes de esta década, por lo menos. Voy a contarles un poquito más, pero antes vamos a empezar con una pregunta. Le voy a hacer a Alejandra y a Gonzalo. A ver, ¿ustedes les gustaría tener una empresa que facturara 120 millones de dólares?
Sí, y el 10% también, sobre todo si bueno, los impuestos...
Un poquito menos.
Y si yo les digo que factura 120 millones de dólares por mes.
No, no, qué impresionante.
Estamos hablando de World of Warcraft, que en inglés quiere decir el mundo de Warcraft, que es uno de los juegos... Es difícil llamarlo videojuego, en realidad es bastante más que un videojuego, y eso era justamente lo que quería hablar hoy. Es un mundo paralelo, un mundo virtual. Uno puede jugar, pero también puede conocer otra gente, charlar, hacer otras cosas. Hay otro mundo virtual conocido que a la gente de los medios les gusta mucho, que se llama Second Life, sí, o segunda vida, que es más capaz que más popular en los medios que el número de
la gente, porque no le ha ido muy gente. Bien con la gente.
Pero World of Warcraft tiene 9 millones de jugadores, y con el pequeño así detalle de que cada uno paga $15 por mes, más o menos, por jugar. Entonces hacen los números y les da más o menos que factura entre 100 y 140 millones de dólares por mes.
Linda. ¿Cuánto pagará de IRPF el señor que es dueño de
un montón? Bueno, vamos a hablar de IRPF en mundos virtuales también. Espero que me estén escuchando, Danilo, para un experimento muy muy interesante de impuesto a la renta en mundos virtuales. Pero vamos a empezar primero por contar qué es esto, mundo virtual. Como les decía, imagínense, los que nunca jugaron, imagínense, es un lugar para hacer chat donde hay millones de personas. En general nunca hay más de un par de miles por vez. Y uno puede charlar con la gente. Es como si fuera un baile de disfraces online, porque todo el mundo está disfrazado. Generalmente hay distintos temas, hay distintos mundos. Muchos de estos mundos están basados en mundos de Tolkien, por ejemplo, pero también hay de la Guerra de las Galaxias, también hay de superhéroes. Hay distintos tipos de sabores para la gente que quiere jugar. Y bueno, uno se conecta por internet. Hay que tener una buena conexión a internet, a diferencia del Uruguay, que no vivimos en el ciberespacio, vivimos en el ciberdespacio. Yo dejé de jugar este tipo de juegos debido a que Antel Data no me daba buen servicio, paso el aviso.
Es el 104, no puedes esperar algo mejor.
Yo viví 17 años tomándome el 104.
Yo también. Entonces, ya está.
El tiempo pasa, el 104 no. Pero volvamos al tema. Capaz que alguno de estos millones de dólares puede ayudar un poquito con este problema. Les decía, es un juego que hay que conectarse en internet. Uno se encuentra con amigos que pueden estar en su mismo país. Mucha gente juega, yo por ejemplo cuando vivía en Dinamarca jugaba con colegas de la universidad, con estudiantes. Acá hay distintos grupos también de gente que juega, que se conoce por internet en el mismo país o en distintos países.
Cuando hablas de jugar,
¿qué quiere decir jugar? Ahí va. Cuando uno se conecta, por ejemplo, uno tiene su personaje y entonces dice, vamos a ir a cazar, yo qué sé, monstruos al bosque de los gnomos. Entonces uno tiene un mapa y se fija, el monstruo de los gnomos, bueno, hay que ir, se puede ir caminando, se puede ir volando arriba de un águila mágica. Y entonces vos llegas con tus amigos y te encontrás con, yo qué sé, un lobo de 6 metros de alto. Y hay que, para pelearlo, hay que jugar de 4 o 5. Entonces yo le tiro unas piedritas, otro lo espanta para un lado. Se coordina mucho, es entretenido además porque es para trabajar en equipo y realmente a veces es complicado. Y es un juego además que si bien uno puede pelear contra otros jugadores, también hay mucha solidaridad. La gente se hace regalos. Yo por ejemplo cuando estaba jugando en Europa, vine al Uruguay cuando me mudé para acá y tuve que arrancar de cero. Entonces mi socia, Sofía, y otro amigo, cada uno me dieron algunas monedas de oro para que gastara en el juego. ¿Qué quiere decir esto de las monedas de oro? En este juego, como decía, por ejemplo, entre otras cosas, se puede cazar animales fantásticos. Y entonces yo, por ejemplo, cazo, no sé, un oso virtual y le saco la piel, ¿no? Y después la vendo, la vendo a otro jugador porque es un jugador que es un sastre, cada jugador puede tener distintas profesiones, y él se hace un vestidito, que a su vez después puede vendérselo a otra persona. Entonces me da un par de monedas virtuales. Y así uno puede ir acumulando fortuna y al distintos meses que va jugando se puede comprar, yo qué sé, un barquito, una casa, además de un montón de vestiditos, que es una cosa muy importante, parece tonto, pero vestidos y armas es una cosa que se compra mucho. Ahora les voy a contar la historia de un colega amigo que se llama Ted Castronova, que es un economista de los Estados Unidos, que no le iba bien. Tenía 38 años, es gordo y pelado, yo lo quiero mucho, si me estás escuchando, Ted, lo digo con cariño, pero él estaba muy bajoneado porque su trabajo como profesor universitario estaba realmente mal. Venía mal, su mujer trabajaba en otra ciudad, entonces no la veía, ya se había dado cuenta de que no le había ido bien en la carrera, que ya no tenía más chance de salir adelante en el mundo académico, y entonces estaba deprimido y se puso a jugar estos juegos. Se puso a jugar EverQuest, que es otro juego de la Sony, muy conocido. Estamos hablando del año 2001. Y él jugaba, y bueno, como les decía, mataba bichitos, hacía ropita, la vendía. Y un día estuvo mirando y se puso a pensar, dijo, qué cosa rara esto, ¿no? La gente que compra, esto tiene como una economía interna, está, que no descubrió la pólvora. Pero lo que le dio vuelta a la cabeza es lo siguiente. Que este tipo de objetos, imagínense, hay una espada que es muy poderosa, que si uno la tiene, le permite matar monstruos muy, muy difíciles. Había gente que lo que hacía era, iba a eBay, ¿no?, al sitio de subastas en internet, y decía, tengo de esta espada, ¿tá?, y la vendo por $5. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir? Uno para conseguir la espada capaz que tenía que estar 3 semanas jugando, en promedio un par de horas por día, y sin embargo $5 uno dice, bueno, ese $5 me ahorro 3 semanas, tengo la espada y de última puedo ir a matar los bichitos mucho más rápido. Y la gente empezaba a vender, y había gente que estaba vendiendo bastante, ¿no? Y había gente que como que ya $5 por acá, después hubo gente que empezó a vender ya los personajes, ¿no? Yo, tu propio personaje, que capaz que ya viene con casa, objetos y todo, y estaba empezando a vender $200, $300, y a veces bastante más. Y entonces empezó a hacer números y dijo, pero entonces, si se vende en internet por dólares de verdad, estas monedas de platino virtuales, tiene que haber una relación, ¿no? Yo puedo, como una casa de cambio, ¿no? El valor del euro con el del dólar, bueno, el valor del platino virtual con el dólar real. Y entró a hacer números y empezó a ver que el salario mínimo del mundo virtual eran $3.42 por hora, que es bastante más de lo que de muchos países. El comercio universitario todavía en Estados Unidos, por más que te vaya mal, se gana un poquito más. El salario mínimo de Estados Unidos es $8.50, creo. Pero bueno, $3.50 por jugar no estaba tan mal. Y entró a hacer números, y entonces empezó a calcular con la población que tenía este mundo virtual y la plata virtual real, ¿no? Si se vendiera toda esta plata. Y calculó el PBI, el Producto Bruto Interno de EverQuest, de esta nación que no existe, y oh maravilla, le dio $2.266 per cápita, que es igual que Rusia, y rankeó EverQuest en la posición número 77 de las economías de los países de verdad. Un poquito por arriba, acá tengo anotado, de India, Bulgaria, y como decía, más o menos que Rusia, número 77, país de verdad. Bueno, esto le cambió la carrera, porque se empezó a dedicar a esto, y también cambió un poco la economía, ¿no? En cultura, por más que uno no, que en Uruguay no lo veamos así, los números cantan, ¿no? Y la cultura bien hecha hay que hacerla con números. Y y la gente que mueve la plata, la gente de Wall Street, empezó a leer esto y dijo, pero esto es de verdad, y empezaron a hacer números, y hoy día el negocio, como les decía, factura $1.500 millones, World of Warcraft solo, que es el juego más popular en el mundo, pero hay unos 50 más que, bueno, que facturan menos, pero es una cantidad de dinero increíble. Y hablando un poquito del impuesto a la renta, otro conocido amigo, Julián Dibel, que es un periodista, también jugaba este tipo de juegos y también le interesaba mucho esto de las economías virtuales. Es un periodista que escribe mucho para la revista Wired y dijo, voy a hacer un experimento, voy a tratar de pasar un año ganando plata con este tipo de juegos. Insisto, esto no es un juego de ruleta online, ¿no? Es un juego que es bastante complicado y de fantasía. Pero bueno, dice, voy jugando, voy agarrando los objetos que encuentro, los vendo en eBay, y voy a ver si puedo vivir de esto. O por lo menos si puedo facturar por año más plata que mi trabajo de periodista. No solo logró, sino que publicó un libro, y en el año 2004, en su declaración de impuesto a la renta, puso profesión, vendedor de objetos online, y declaró ese ingreso, sentando precedente para, además,
que en Estados Unidos, la IRS, la impositiva de Estados Unidos, empezar a decir, bueno, pero entonces si hay gente ganando plata en esto, vamos a tener que empezar a cobrarle el impuesto a la renta. Y lo hice un poco como experimento provocador, capaz que en algunos años lo vamos a odiar todos porque vamos a tener que pagar impuestos por jugar en internet, pero como experimento a nivel de economía es realmente increíble, ¿no? Realmente muestra cómo esto que uno veía el videojuego como, bueno, un entretenimiento, una manera de perder el tiempo, es bastante más complicado que esto. Y bueno,
¿cómo se hace para jugar? Si yo quisiera jugar.
Bueno, ¿cómo se hace para jugar?
¿Tienen que invitar a alguien?
No. Para jugar, por ejemplo, World of Warcraft, que es el más conocido, uno puede bajar un demo de internet. El problema es que el demo pesa, creo que es un par de gigas. Es muy grande. Si uno tiene, yo lo bajé con mi conexión de Telata, la más rápida, y me llevó un par de días en bajarlo. Y ahí tiene uno, creo que son 15 días gratis. Ah, uno juega y a partir de ahí tiene que pagar con tarjeta de crédito $15 por mes. Hay maneras gratis de jugar. Sé que en Uruguay se juega en lo que se llama servidores piratas, no son piratas, pero bueno, gente que consiguió el código del juego. El problema es que es tener un mundo enorme, enorme, enorme vacío. Entonces podés pasar 3 o 4 días sin encontrarte con nadie. La gracia justamente es encontrarte con gente y además no enterarte de con quién estás hablando. O sea, después empezás a conocer gente y te empezás a dar con ellos. Yo, por ejemplo, conocí un flaco de Latvia. Nunca había conocido a nadie de Latvia. Lo conocí y cada tanto salíamos a cazar juntos de noche. Y después me pasó una cosa interesante. Una vez, cuando empecé a jugar acá desde Uruguay, ya había jugado, pero tuve que empezar de vuelta, entonces era un proceso un poco engorroso, y vino un personaje, se me acercó, y bueno, me venía, bueno, pues podemos jugar juntos. Yo decía, sí, bueno, pero insistía, y que quería ser mi amigo, o amiga, por lo menos no se sabe si es hombre o mujer. Yo digo, es un poco pesado, y me entró a hacer regalitos, me mandaba, dije, estará tratando de enamorarse, estará medio enamorado, no sé qué. Varios meses después me enteré que era un niño de 7 años, en realidad, lo que quería ser mi amigo, pero yo sospechaba, decía, qué cosa rara, en vez de que salir a matar juntos, me manda regalitos. Y bueno, es una de las cosas también divertidas a nivel social que tiene este juego.
Está bueno, vamos a verlo hasta el lunes, que pases bien.
Nos vemos. Chao.